Zonas, tiempo marcado por las lluvias. Por la mañana tendremos tormentas intensas en Mallorca y en Menorca. Por la tarde, chaparrones en el interior del sureste peninsular. En el Cantábrico y en Pirineos habrá lluvias débiles y en el resto del país vamos a disfrutar de sol. Las temperaturas suben en general, salvo en el Mediterráneo y en Gran Canaria, y en el suroeste y en los valles del Miño y del Segura se van a superar los 34 grados. La máxima se dará, como es natural, en Córdoba. 37 graditos. Los incendios y su saldo de carbón siguen centrando la actualidad española. Son la crónica negra de estos días de agosto que van tocando a su fin y que dejan atrás de momento 400.000 hectáreas de monte calcinado. Bueno, no solo de monte, también de pueblos, de casas reducidas a escombros. Y mirando ese panorama de cenizas, en Orense, en Zamora, en León, pues es fácil dejarse llevar por el desaliento. Sobre todo si eres uno de los miles de desplazados, de los evacuados que vuelven ahora a lo mejor a las aldeas de donde partieron, con la angustia del fuego pisándoles los talones, y que ahora, al regresar, ya no reconocen sus hogares. Pero no hace falta haber experimentado las consecuencias del fuego en carne propia para que nos ronde cierta sensación de desánimo nacional, vamos a decirlo así. Porque uno mira el paisaje institucional antes, durante y después de la batalla contra el fuego, que todavía está lejos de acabar, y la verdad es que cunden las razones para el pesimismo. La gestión de esta catástrofe, como pasó con la pandemia, como pasó con la Dana, ha vuelto a evidenciar las fallas del sistema y la incapacidad para perfeccionarlo con un mínimo de consenso. Vamos a constatar que el Estado de las Autonomías se convierte con demasiada facilidad en un laberinto administrativo donde resulta demasiado fácil diluir las responsabilidades de cada cual. Y volvemos a constatar que el ecosistema político español no parece diseñado para solucionar problemas, sino para aprovechar su peso contra el adversario. Es como en el judo. Los partidos son grandes maquinarias del escaqueo, escuelas de señalamiento del rival. A ver, quizá haya sido siempre así, ¿eh? Pero reconozcamos que en los últimos tiempos, en los tiempos del muro y la polarización, eso que llamamos hacer política es que ya equivale directamente a hacer escarnio y ya arreglar a los destrozos a lo mejor algún probo funcionario, si es que puede. Incluso en perfiles aparentemente técnicos, se me ocurre por ejemplo el de la directora de Protección Civil, pasa lo mismo. Ella cargó primero contra los presidentes de las comunidades incendiadas y ahora esta mujer que se llama Virginia Barcones se queja amargamente de que alguien del PP, en este caso Elías Bendodo, replique en el mismo tono insultante.
La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas.
Podríamos seguir, ¿eh? Hay muchos ejemplos. Podríamos citar, por ejemplo, a Óscar Puente, que jamás pierde una ocasión de pisar fango y que ha terciado en esta gresca llamando sátrapas a los varones del Partido Popular. Bueno, este es el clima habitual en el que se desenvuelve la gestión pública en España cada vez que acontece una desgracia. Bueno, y cuando no acontece también. Como pasó con la Dana y como pasó con la pandemia, hay analistas bien intencionados que elaboran sesudos artículos en los que proponen reformas constitucionales, nuevos órganos para mejorar la coordinación del Estado, agencias, comisiones, conferencias sectoriales. Hoy sabemos, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid propuso debatir la declaración del nivel 3 de emergencia ante la magnitud de la ola incendiaria. En ese nivel, en el nivel 3, el Gobierno central asume el control total de la situación. Pero lo cierto es que ese nivel solo se ha activado una vez en nuestra historia, que fue durante el apagón. Y yo no sé si declarar el nivel 3 hubiera ayudado o no a combatir mejor el fuego, pero se puede y se debe debatir fórmulas que agilicen la gestión pública de emergencias en España. Ahora, para eso hace falta una condición que es prepolítica, una premisa que es de carácter moral, eso que llamamos buena fe, el deseo sincero de colaborar con el otro para resolver los problemas, no para utilizarlos en tu favor. Que es lo que hace el político polarizador. Se apodera de las buenas intenciones y las convierte en un arma contra el de enfrente. Capítulo 99 del Manual de Resistencia. Cómo convertir un pacto de Estado en una emboscada. Y así todos los días. Llueva, granice o se incendie el país. Ahora bien, si yo dejara aquí el análisis de la actualidad estaría siendo profundamente injusto. Porque como también sucedió en la pandemia y como también sucedió en la Dana, a poco que miremos bien, descubriremos que las desgracias también sacan lo mejor de nosotros y de nuestros vecinos. En este agosto infernal también han proliferado los ejemplos de solidaridad, de abnegación, de ayuda desinteresada y diligente, por parte de ciudadanos anónimos, pero también por parte de políticos honestos y trabajadores, que los hay, sobre todo en el ámbito local y autonómico de la administración, pero no solo ahí. Ejemplos de solidaridad entre compatriotas los han dado las 9 comunidades autónomas libres de incendios que no se lo pensaron dos veces y prestaron sus recursos a las comunidades afectadas por el fuego. Mira, te las enumero por orden alfabético. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y País Vasco. Aparte de la ciudad autónoma de Melilla. Ceuta también ofreció ayuda, pero finalmente no la envió porque ella misma entró en riesgo de incendio. No está mal, ¿eh? Para ser un país descosido, receloso, dividido en rojos y fachas, en centro y periferia, en España urbana y España rural. Y ojo a esta otra noticia para euroescépticos. Hasta 10 países de nuestro entorno que vieron las llamas devorando España han enviado medios y personal que están ahora trabajando codo con codo con nuestros bomberos y con nuestros brigadistas. Te los enumero por orden alfabético. Alemania, Andorra, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, República Checa y Rumanía. No está mal tampoco para un continente en crisis. Una supuesta Unión Europea sin identidad que agoniza en medio de la parálisis burocrática, como dicen los populistas. Y ejemplos de solidaridad y hasta de heroísmo individual los han dado muchos paisanos, anónimos, estos días, sin darse la menor importancia, Como Luis, el hijo de Puri, que salvó el hotel rural de su familia del incendio de Molezuelas. El miércoles le preguntábamos aquí en Herrera en Cope qué se puede hacer contra los incendios del futuro.
¿Cómo podemos hacer si el próximo verano viene otra ola de calor de tantos días? Pues poner remedios o escuchar a la gente de los pueblos. Por ejemplo, decir, pues mira, cada dos pueblos una carroceta. Esos camiones que llevan agua, que va un conductor y un manguerista.
Igual no hace falta un rimbombante pacto de Estado. Igual bastaría, como dice Luis, con escuchar a la gente del campo. Y con disponer cada dos pueblos una carroceta. Soluciones prácticas, modestas, pero eficaces. Recuerdo estos casos luminosos porque lo fácil es dejarse llevar por el 98ismo en general. Pesimismo nacional. Entonar el me duele España de Unamuno sin ser Unamuno, claro. Por supuesto que hay motivos para la indignación y para la crítica. Incluso la Fiscalía piensa que hay motivos para investigar una posible dejación de funciones por parte de los alcaldes, que no diseñaron planes de prevención en sus municipios, como es su obligación legal. Del mismo modo que era obligación legal del Gobierno de España diseñar los criterios de esos planes para las comunidades autónomas. Pero me atrevería a decir que la inmensa mayoría de los alcaldes, si no todos, los alcaldes de los municipios asolados por el fuego se sienten hoy culpables sin serlo. Me atrevería a decir que hicieron y que siguen haciendo todo lo que han podido dadas las circunstancias. Yo creo que las responsabilidades de haberlas hay que buscarlas más arriba. O a lo mejor no hay que buscarlas en absoluto. A lo mejor si dejamos de señalar culpables por una vez en nuestra cainita historia, si pausamos por una vez el cruce automático de reproches, entre fanáticos progres de la Agenda 2030 y negacionistas reaccionarios del cambio climático, si probamos a hacer algo distinto por una vez, igual entonces descubrimos la manera de empezar a pensar soluciones juntos para saber qué hacer mejor el próximo verano.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Y empezamos en Colombia. Allí se han producido dos graves atentados las últimas horas. El primero, un ataque con un dron a un helicóptero de la policía en Antioquia, que ha provocado la muerte de 12 agentes.
Pocas horas después ha habido dos fuertes explosiones cerca de la base aérea de Cali.
Ahora ambulancias, bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la base aérea. Hay muchos heridos, por favor, llamen ambulancias.
Son explosiones que han causado por el momento 6 muertos y más de 60 heridos. El presidente colombiano Gustavo Petro acaba de asegurar que detrás de estos atentados están las FARC.
Y lo sucedido en Cali nos muestra el paso de lo que se ha denominado las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción plenamente terrorista.
Petro va a declarar lo que allí llaman estado de conmoción durante 90 días, una especie de estado de alarma con medidas de seguridad, justicia y economía para luchar contra el aumento de la violencia en ese país.
Y seguimos en el exterior porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha firmado la orden para desplegar la operación con la que quiere ocupar la ciudad de Gaza.
Es curioso porque al mismo tiempo Netanyahu también ha ordenado iniciar negociaciones con Hamas para la liberación de los 50 rehenes que aún están en manos del grupo terrorista y alcanzar así un acuerdo de paz.
Hoy he llegado a la división del ejército en Gaza para aprobar los planes del ejército israelí para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas. Al mismo tiempo he dado instrucciones para que se inicie de inmediato las negociaciones para la liberación de todos nuestros rehenes al final de la guerra en condiciones aceptables para Israel.
Y mientras Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania, Kiev asegura haber interceptado 40 misiles y más de 570 drones durante las últimas horas. Para pedir la paz en esta guerra y también en el conflicto de Gaza, el Papa León XIV ha convocado para hoy una jornada de oración y ayuno a la que también se va a unir la Conferencia Episcopal Española.
Y aquí en España es noticia que la presidenta de Baleares, Marga Proens, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda de manera cautelar el reparto de menores migrantes no acompañados procedente de Canarias.
¿El motivo? Pues que esa región no va a poder hacerse cargo de esos menores de manera digna porque sus centros, dice la presidenta, están saturados.
Y tienen en estos momentos nuestros servicios de acogida una sobreocupación de más de 1000% de sobreocupación de los recursos de acogida. Nos estamos cargando el propio sistema de protección y de acogida, nos estamos cargando los propios derechos de la infancia, porque esto no se trata ya de solidaridad, esto no se trata ya de humanidad, esto se trata ya de capacidad.
Proens también ha pedido el despliegue de efectivos de Frontex en el archipiélago. A través de redes sociales, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado a la presidenta balear de racismo.
¿Y te acuerdas, Jorge, de Jessica?
¡Hombre! La sobrina del ministro.
O amiga especial, como quieras llamarla, del exministro Ábalos. Bueno, pues vuelve a ser noticia porque Traxatec e Ineco, las dos empresas públicas donde fue enchufada, han remitido unos informes al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Coldo.
Informan que Jessica cobró casi 44.000 euros los más de 2 años que estuvo en esas empresas. Lo de estuvo es un decir, porque tal y como declaró ella misma en el Tribunal Supremo, se llevó el pastizal sin ir un solo día a trabajar. Y en el partidazo de COPE arranca una nueva jornada de Liga. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. La Liga va por su segunda jornada, la cual arranca con el Betis Alavés a las 9:30 de la noche. Los verdiblancos estrenan nueva casa, como lo es el Estadio de la Cartuja, debido a las obras que se están llevando a cabo en el Benito Villamarín. El Rayo Vallecano ganó en su regreso a Europa 25 años después por 0-1 al Neman bielorruso. Paso muy importante de cara a la clasificación a fase de grupos de la Conference League. La UEFA aprueba que la primera jornada de Champions del Barça sea fuera de casa por las obras del Camp Nou y España pierde contra Alemania por 2 puntos solo, 105-107, en el homenaje a Sergio Llull.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Las autoescuelas llevan tiempo denunciando que no hay examinadores suficientes. La consecuencia es que hay larguísimas listas de espera para hacer el examen práctico, más de medio año.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Son las 6:15, las 5:15 en Canarias. Mejora la situación de los incendios. Te lo venimos contando desde las 6. La bajada de las temperaturas está ayudando. También la colaboración internacional. Y la sensación es que lo peor ya ha pasado. Ahora llegará la evaluación de daños, que son muchos, y no solo para los que han perdido todo. En la provincia de Orense, por ejemplo, lo vengo repitiendo estos días, se ha quemado el 9% de todo el territorio. Hazte una idea.
Un ejemplo de esa evaluación de daños que dices, Jorge, es el sector del vino. En plena vendimia, los incendios han afectado a denominaciones de origen como la de Monterrey o Valdeorras. La propia adaptación de las vides a las altas temperaturas y el buen hacer de la gente del campo ha permitido salvar la cosecha. Las vides incluso han actuado de cortafuegos. En medio del desastre, los viticultores en general están satisfechos, acostumbrados a todo tipo de inclemencias, han logrado salvar toda la producción.
Sean heladas, granizadas o sequías, bueno, pues en este caso ha sido una catástrofe incendiaria, pero bueno, hay que adaptarse y, como te digo, pues por lo menos esa pequeña satisfacción de poder recoger nuestras uvas, que en este contexto son un verdadero regalo, un tesoro y casi te diría que un milagro.
Ha pasado lo peor, sí, pero ahora queda evaluar también todo lo que se ha perdido, pedir las ayudas y que esta vez, por favor, sean ágiles. El presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, ha prometido 500 euros a cada familia evacuada. Mónica Pérez, gerente de un albergue en Larouco, donde se han quemado 30.000 hectáreas, el peor incendio en la historia de Galicia, nos cuenta que ya no hay nada por quemar.
Pues de momento la situación está controlada, por aquí ya no hay peligro ni nada, bueno, tampoco queda mucho que quemar, la verdad, porque aquí ha ardido casi todo, es horrible, esto es devastador, de ver árboles, a ver todo negro, negro, pero todo horrible, horrible.
Y hoy Pedro Sánchez visita el puesto de mando avanzado del incendio de Somiedo y Cangas del Narcea en Asturias. En esa mejora que te comentaba está que el 75% de los desalojados en León han regresado a sus casas. 20 incendios permanecen activos en las tres comunidades afectadas. En el de Jarilla, en Cáceres, está ya prácticamente perimetrado y, según explican los bomberos, ya se puede atacar el fuego y no solo defenderse de él. Los vecinos de Herbás y algunas casas del Valle del Jerte siguen desalojados. Un dato para imaginar la magnitud del desastre. En dos semanas se han quemado 2.000 hectáreas. Además, se han detenido a 40 personas como sospechosos de provocar algunos de esos incendios. Remite la virulencia de la ola incendiaria y en la Comunidad Valenciana empiezan a ver la luz al final del túnel. La esperanza de las últimas horas ha sido comprobar cómo se levanta un puente después de la catástrofe de la Dana.
Y es, Jorge, algo más que un símbolo. El histórico puente del siglo XIX que une las localidades valencianas de Alacuás y Torrén y que quedó fuertemente dañado por esa Dana del 29 de octubre del año pasado. Bueno, pues ha reabierto este jueves al tráfico tras una inversión de cerca de 2 millones de euros. La alcaldesa de Torrén, Amparo Folgado, tenía muy claro de quién acordarse en un día como el de ayer.
Hay que agradecer todo el esfuerzo del gobierno, de la aportación de todos los españoles a la recuperación de esta infraestructura, a los técnicos y a la empresa que ha ejecutado la obra por hacerlo en menos de un año y, sobre todo, que es un día para recordar de muchísimos torrentinos y vecinos de Alacuás de volver a transitar por ella con plena normalidad.
Recordemos que 11 personas murieron en Torrent aquel trágico 29 de octubre. Con la reapertura de este puente, Torrent recupera la totalidad de sus accesos y poco a poco trata de recuperarse de la tragedia. Esta vez sí funcionó la colaboración institucional, esa que tanto se ha echado en falta este año. El gobierno ha pagado la reconstrucción del puente y la obra la ha ejecutado el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Estados Unidos y la Unión Europea han rubricado el pacto arancelario que negociaron Donald Trump y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Y ese texto confirma el arancel general del 15% para todos los productos europeos que lleguen al otro lado del Atlántico. Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un texto conjunto que se ha hecho esperar casi un mes y en el que no hay sorpresas. Los productos europeos que se exporten a Estados Unidos pagan ya un arancel del 15%, con algunas excepciones. Se libran de esa tasa el sector aeronáutico, algunos productos agrarios como el corcho y también algunos componentes farmacéuticos. Bruselas ha insistido en ello, pero no ha logrado incluir sectores como el vino entre las excepciones. Hemos dejado muy claro que esto es muy importante para nosotros y trabajaremos con nuestros socios estadounidenses para ampliar el número de sectores en los que nos gustaría reducir más los aranceles, dijo este jueves el comisario de Comercio Maroš Šefčovič. La Comisión se ha comprometido a comprar más energía, más chips y más equipamiento militar a Estados Unidos como parte del acuerdo.
Claro, la batalla ahora va a estar en la letra pequeña. La negociación para que esa lista de excepciones al arancel general del 15% sea la mayor posible. Que se incluya el vino, por ejemplo. Eso sería muy importante para nuestros intereses comerciales. En cuanto a los coches, por ejemplo, Estados Unidos se ha comprometido a reducir el arancel del 27,5% al 15%. Pero no aplicará esta reducción hasta que los europeos presenten una propuesta para eliminar los aranceles a los productos industriales estadounidenses y hasta que den acceso preferente a los productos agrícolas y del mar importados por Estados Unidos. Es decir, los aranceles ya están en vigor, pero ahora toca seguir negociando. Y penúltima lección de populismo, la firma no podía ser de otro, de Donald Trump, un presidente de Estados Unidos, agárrate, apatrullando la ciudad.
Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, va tu amigo el policía, policía nacional, los peligros...
A ver, es que es inevitable, Jorge, que se nos venga a la cabeza Torrente, y es que la imagen de las últimas horas es la de todo un presidente de los Estados Unidos acompañando a los policías por las calles de Washington, una ciudad tremendamente insegura según los datos que maneja Trump y que él quiere personalmente combatir. Nuestro corresponsal, David Alandete, ha estado de ronda junto a Donald Trump.
Donald Trump ha recorrido en caravana las calles de Washington en la noche de este jueves y su llegada aquí al barrio de Anacostia se ha convertido en un símbolo del nuevo clima de militarización y protesta que le sigue allá donde va. Este barrio, marcado durante décadas por la violencia y la falta de presencia del Estado, vive hoy bajo un despliegue masivo de agentes federales y militares, en realidad como el resto de la capital. En los últimos 7 días no se ha registrado ningún homicidio en Washington, un contraste llamativo con el mismo periodo el año pasado, cuando se contaron 8 asesinatos. Esta visita del presidente estuvo acompañada de protestas contra el despliegue policial y el refuerzo de la seguridad en la ciudad. Los vecinos salieron a las aceras, algunos curiosos, otros críticos con esta demostración de fuerza. Trump, sin dejarse ver al salir de la caravana, se reunió con las fuerzas de seguridad en una comisaría de policía que está aquí cerca. Aquí, entre hamburguesas y pizzas que ha traído a los agentes y los soldados, ha hablado con ellos y les ha dicho que están teniendo una labor crucial en devolver la seguridad a la capital de Estados Unidos. Para muchos residentes aquí en Washington, la imagen es doble. Un respiro en las cifras de violencia, desde luego, pero también la sensación de vivir en una ciudad sitiada, como demuestran estos manifestantes.
Esta es la última de Trump, que va a lo suyo, pero en realidad su discurso no le viene bien a algunos de sus correligionarios, que se lo digan aquí a Vox, porque a los de Vox no les sentó nada bien que Trump citase Madrid como una de las ciudades más seguras del mundo, que lo es. Claro, como un ejemplo de lo que aspira a hacer con la capital de Estados Unidos. Dime, ¿cómo tratas a los camareros? Y te diré qué clase de persona eres. Seguro que esta frase la has escuchado otras veces y sí, de alguna manera define el grado de educación o de insolencia de muchas personas. El protagonista de esta historia no se quedó en lo de pedir el libro de reclamaciones. Digamos que dio un paso más, Pilar.
Ocurrió a última hora del miércoles, bar Las Postas, de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. El hombre se acerca a la barra y pide, entre otras consumiciones, un montadito de calamares. Le pide al camarero, eso sí, mayonesa. Y este le dice que, oye, que mayonesa no tienen. José Antonio es el dueño del bar.
Se va a la terraza, a la otra camarera que estaba en terraza, le vuelve a preguntar que si tienen mayonesa o ketchup. Le dicen que no, vuelve a preguntar, ¿seguro que no hay mayonesa? No, caballero, le he dicho antes que no hay.
Que no hay, vamos, que no hay mayonesa.
El hombre estaba acompañado por su hijo y por otra persona. Sale de la terraza, se dirige a una gasolinera, vuelve al bar, vuelve a preguntar en la barra si tienen mayonesa, le dicen que no, y prende fuego a la barra. El resto de clientes se refugian al fondo del bar, junto a los baños. Un camarero sofoca el fuego con un extintor. El hombre, que procede de Córdoba, que lleva unas semanas trabajando en el pueblo, se quema las manos y acaba detenido y en el hospital. Fin de la historia. Un día de furia, como la peli de Michael Douglas, o un cliente demasiado exigente.
Y tanto, pero es que además tuvo que coger, irse a la gasolinera de enfrente, rellenar una botella con un litro de gasolina, volver otra vez al bar, volver a preguntar otra vez si tenían mayonesa, y en ese momento es cuando se le dispara el clic en la mente, coge la gasolina, la echa encima de la barra y le prende fuego.
Claro,
¿esto qué es?
Pero claro, venía de Córdoba y yo creo que el calor cordobés predispone a cierta vehemencia.
Sería eso.
A las 6:30 vamos a repasar todo lo que está pasando aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
A ver, niños, el Tajo pasa por... Por muchos al campo para comprar la mochila Star Product Auchan por 25,95, fabricada con nylon reciclado. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 27 de agosto.
En Alcampo sales ganando.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur. Un extra de sur en tu vida.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El ojo humano puede ver un millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 39 céntimos el kilo, o el plátano de Canarias Origen España, con un precio imbatible de 1,59 € el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Ayer hasta ahora analizábamos cómo estaba la situación en Oriente Próximo y hoy toca actualizar el parte, aunque sea de forma somera. Sobre todo porque el primer ministro de Israel, Netanyahu, ha introducido una novedad importante en su plan para tomar el control total de la franja. ¿Qué ha hecho Netanyahu? Bueno, pues lo típico eso de las pelis de ahora que he puesto la pistola encima de la mesa, vamos a negociar. Después de colocar dos divisiones a las puertas de la ciudad de Gaza, con la intención de tomar la capital de la franja, con otros 60.000 reservistas que están de camino, ahora Netanyahu asegura que está dispuesto a negociar una tregua con Hamás. Esto suena un poco a la estrategia del perro loco, esa que consiste en demostrar que eres capaz de cualquier cosa para que tu enemigo te tema, se achante, y así acabas consiguiendo lo que quieres sin que le llegue la sangre al río. Aunque en este caso el río ya baja teñido de rojo desde hace demasiado tiempo. O Netanyahu tiene realmente intención de conseguir una tregua y el despliegue del ejército ha sido una sobreactuación para forzarla, o bien tiene intención de tomar el control total de Gaza, como sea, y la sobreactuación es en realidad esta propuesta de tregua de última hora. Así que no sabemos si en el fondo esto es solo una maniobra para poder decir que lo ha intentado hasta el final, pero como los terroristas de Hamás no aceptan sus condiciones de tregua, no le queda más remedio que asaltar la capital de la franja, o realmente hay una voluntad sincera de ir a la tregua, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si pretende tomar el control de Gaza, tendrá que vaciarla primero del millón de personas que viven en la ciudad ahora mismo. Eso sí, dice Netanyahu que no pretende masacrar a la población, menos mal. Bueno, habrá que seguir de cerca cómo evoluciona esta situación, si Hamás acepta negociar estas condiciones y si Netanyahu va en serio con su propuesta de negociación. Lo que está claro es que son días clave en el conflicto Israel-Hamás. Bueno, eso es lo que está pasando en Oriente Próximo y mientras tanto en España, además de los incendios, vamos a repasar la situación de los incendios en unos minutos, tenemos otros asuntos que merecen una reflexión. Asuntos que tienen que ver con el supremacismo identitario que se padece en ciertas zonas de la periferia de nuestro país desde hace mucho tiempo y que de vez en cuando nos dejan episodios entre lamentables e indignantes. Y uno de esos episodios indignantes nos lleva al País Vasco, donde parece que se normaliza la apología del legado de ETA. La banda terrorista fue derrotada, pero su relato no. Y el blanqueamiento que ideó Santos Cerdán, ¿te acuerdas de Santos Cerdán? Está en el Trullo. Bueno, lo ideó Santos Cerdán a cambio de sus votos. Y ha sido clave ese blanqueamiento para que estén imponiendo los de Bildu y sus amigos de las pistolas su siniestra propaganda en el ámbito político, en las aulas y ahora también en la calle. Esto que vas a oír, por desgracia, es el pan nuestro de cada día en Euskadi. Estos cánticos son homenajes a la memoria de etarras que ya han fallecido o homenajes a etarras que están en la cárcel para exigir su impunidad, su puesta en libertad, o bien homenajes a los etarras que vuelven a casa tras su paso por prisión, los famosos Ongietorri. Bueno, pues estamos en plenas fiestas de Bilbao, en su semana grande, la Aztenagusia, y hoy viernes está convocada la tristemente habitual manifestación a favor de los presos de ETA. Y las asociaciones de víctimas han denunciado que en esa marcha prevista para la 1 del mediodía de hoy se va a hacer, claro, apología del terrorismo. Y el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado a las fuerzas de seguridad que estén atentas por si se produce efectivamente ese enaltecimiento. Pero a priori, antes de celebrarse, es poco probable que se tome la decisión judicial de prohibirla. En estos casos se suele actuar a posteriori, si es que se actúa. Y eso a pesar de que está cantado que va a haber apología de los asesinos de ETA. Hoy la portada del diario El Mundo nos muestra una de las casetas colocada en la margen derecha de la Ría de Bilbao, la caseta Txori Barrote, que homenajea a Harriet Iragi y John Igor Solana, que son los asesinos del fiscal jefe Luis Portero. Pero es que también enaltecen al que fuera jefe de ETA, a Cherokee. Y tampoco se olvidan de rendir tributo a otros 13 terroristas. Lo hacen colocando unas camisetas blancas con franjas negras que simulan el uniforme de los presos. Y mira, por habituales que sean estos episodios, no deberíamos acostumbrarnos. No deberíamos resignarnos a esta vergüenza, ni dejar que nos inoculen la anestesia moral ideada por Santos Cerdán y administrada por el PSOE. En realidad, el gobierno debería ser el primero en indignarse ante el hecho de que en una fiesta de la importancia de la Semana Grande de Bilbao, la gente se tope con camisas y con merchandising etarra que homenajea a asesinos. A asesinos de socialistas también, ¿eh? Porque eso es, a fin de cuentas, justificar su legado, justificar lo que hicieron. Y lo que hicieron fue poner bombas y pegar tiros en la nuca de gente inocente. Pero estamos en 2025 y ahí los tienes, con una impunidad pasmosa, a pleno sol, haciendo un homenaje detrás de otro. Y claro, totalmente empoderados en el Congreso a través de Bildu, el partido que ahora se preocupa mucho por nuestros derechos sociales. El partido que se ha convertido en el socio más fiel de Pedro Sánchez. Y lo de la Astenagusia de Bilbao no es lo único, ojo. Hoy avanza Alejandro Requeijo en el Confidencial que Bildu va a calentar el año franco. ¿Te acuerdas? El año franco. Que Moncloa lo tiene bastante olvidado, la verdad. Bueno, resulta que el partido de Otegi prepara un acto por los 50 años del fusilamiento de los terroristas Txiki y Otaegi. Ya sabes que para la mente enferma de esta gente, que Franco fusilara a unos terroristas justifica que otros terroristas, ya en democracia, pusieran bombas en supermercados, por ejemplo. O en cuarteles. Pero en el capítulo de aberraciones de la España plurinacional, el otro asunto ligado al supremacismo nos devuelve a la Cataluña del Procés. Porque el Procés fracasó, pero el relato identitario que lo impulsaba sigue vivo. Son muchos los indepes que todavía no han digerido el ridículo del intento golpista del 1 de octubre, ni tampoco que Puigdemont les tomara el pelo con aquella declaración de independencia que duró 8 segundos. Bueno, pues esta gente entrañable ahora canaliza su odio a través de otras acciones bastante menos ambiciosas que declarar la independencia. Ahora se tienen que conformar, por ejemplo, con acosar a los comercios que rotulan en castellano o que no tienen trabajadores que dominen el catalán. Es lo que ha pasado a un, argentino que regenta una heladería en el barrio de Gracia y que ha visto cómo la están vandalizando porque un día se presentó allí un cliente supremacista y no le contestaron en catalán. Vaya por Dios. El cliente en cuestión no era cualquiera. Era nada menos que el consejero de distrito de Esquerra Republicana. Se llama Guillem Roma. Roma tampoco parece un apellido súper catalán, pero bueno. Un día se presenta en el local con su pareja, este Guillem, saluda en catalán. Le contestan en castellano con acento del Río de la Plata. Y el tal Guillem se vuelve loco y decide comenzar una cacería contra el local en forma de denuncia por discriminación lingüística. Y fíjate qué sorpresa, la denuncia del tal Guillem se traduce en vandalismo. El local amaneció el pasado martes con pintadas en la persiana acusando al dueño de fascista, al heladero argentino, y con carteles que señalan su heladería por presunta postura anticatalana. En otros carteles se lee: este local no respeta al catalán. O también: el turismo mata a la ciudad. Porque ya puestos, la gente lo mezcla todo. Y lo mezcla todo porque en el fondo son incapaces de ocultar su xenofobia y su pulsión violenta y autoritaria. Quieren que las calles sean solo suyas y los cerebros también. Pero es que además son muy cobardes, porque como no han podido independizarse, pues ahora lo tienen que pagar con un emprendedor argentino que ha hecho el esfuerzo de poner en marcha un negocio, pagando los impuestos que haya que pagar por un local en el barrio de Gracia de Barcelona y dando trabajo seguramente a otros inmigrantes hispanoamericanos. Y como han venido de sus países sin el nivel C de catalán, si trabajan de camareros y no son capaces de contestar en catalán, pues les cae una campaña de acoso y la vandalización de su negocio. Y estos son los mismos que idolatran a otro argentino llamado Lionel Messi, que se tiró 25 años en Cataluña sin decir una sola palabra en catalán. Pero claro, Messi era famoso y millonario. Y nuestro heladero vandalizado no lo es. A ver si aquí a la inquina nacionalista y a la xenofobia se le suma el odio de clase. Porque el independentismo de Esquerra o de la CUP, o incluso de ciertos sectores del PSC, se cree muy progresista y muy de izquierdas. Pero rascas un poquito y les acaba saliendo la mugre clasista de toda la vida.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y hay buenas noticias, Jorge, en la situación de los incendios que asolan el oeste peninsular. Tenemos a esta hora 20 de nivel 2 activos.
Por ejemplo, el fuego de Jarilla en Cáceres está a 2 kilómetros de quedar perimetrado. Lo ha afirmado la presidenta extremeña María Guardiola.
Esos 2 kilómetros se encuentran en la parte noreste de Herbás y estoy convencida de que con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir. Creo que es una magnífica noticia.
En Galicia también mejora la situación de los 5 grandes fuegos de Orense. No ha habido nuevos desalojos ni evacuaciones y ahora la atención se centra en los originados en Pontevedra, en Oia y Vilaboa. En Castilla y León se trabaja para perimetrar el incendio de Porto, pero la buena noticia es que los vecinos de 6 pueblos cercanos han podido pasar ya la noche en sus casas. Además, tenemos otros 4 incendios activos en Asturias, a los que el viento les está ayudando a avanzar. Precisamente esta región Asturias es la que va a visitar mañana Pedro Sánchez, que vuelve a dignarse a abandonar su retiro vacacional de la Mareta.
Y al margen de los incendios es también noticia que el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas a Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja que está llevando a cabo la instrucción de la Dana.
Por la queja presentada por la exconsejera valenciana Salomé Pradas, imputada en este caso, a la que se unió luego el otro investigado, el que fuera responsable de emergencias, Emilio Argüeso. Consideran que su derecho de defensa se ve gravemente afectado por las resoluciones judiciales de esta juez al contener, dicen, frases categóricas sin suficiente base probatoria y afirmaciones incriminatorias propias de una sentencia condenatoria.
Y un mes después del apretón de manos entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, se ha firmado el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Un acuerdo por el que Washington impone un arancel del 15% a la mayoría de los productos procedentes de Europa. Se libran de esa tasa al sector aeronáutico, algunos productos agrarios, por ejemplo el corcho, aunque no el vino de momento, y también componentes farmacéuticos. No se ha logrado finalmente esa excepción al vino, aunque el comisario de comercio Maros Šefčovič asegura que van a seguir negociando esa rebaja.
Queremos liberar completamente el potencial de nuestro poder económico combinado. Pero este no es el final, es el comienzo. Este acuerdo es el primer paso, uno que puede crecer con el tiempo para cubrir más sectores, mejorar el acceso al mercado único y fortalecer aún más nuestros lazos económicos.
Además, como parte del acuerdo, Bruselas se compromete a comprar energía, chips y material militar estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares.
Y además de por patrullar durante unas horas Washington con militares y policía, Donald Trump es también noticia porque ha invitado a Ucrania a que ataque a Rusia.
Ha escrito Trump en redes sociales que es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin responder a los ataques. O sea, que el que está intentando mediar para alcanzar la paz en esta guerra le dice a uno de los contendientes que ataque al otro. Es un poco de locos. Y todo porque uno de los últimos bombardeos rusos en el sureste de Ucrania provocó daños y heridos a una empresa estadounidense. Y en el partidazo de COPE ya tenemos aquí la segunda jornada de Liga. Roberto Calvo.
Arranca con el Betis a la vez a las 9:30. Los verdiblancos estrenan nueva casa, la cual ya está customizada y preparada para recibir un lleno hasta la bandera por parte de los béticos, como lo es el Estadio de la Cartuja, debido a las obras que se están llevando a cabo en el Benito Villamarín. Victoria del Rayo Vallecano en su regreso a competición europea 25 años después por 0-1 al Neman de Bielorrusia. Posición de ventaja para los de Íñigo Pérez de cara a la clasificación a fase de grupos de la Conference League. La vuelta será el próximo jueves 28 en el Estadio de Vallecas. El Atlético de Madrid celebró ayer la presentación de toda la plantilla y de sus fichajes veraniegos. Así de optimista se mostró Simeone en su discurso a la afición colchonera.
¿Qué veo en este momento? Han llegado muchos chicos nuevos.
con mucha juventud, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando de hace bastante dentro del equipo y no tengo ninguna duda que vamos a competir.
Y España pierde contra Alemania de 2 puntos en una de las últimas pruebas antes del Eurobásquet, 105-107 en el homenaje a Sergio Llull.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Y a esta hora vamos a conocer ya lo que importa con Alejandro Requeijo. Reque, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
A esta hora lo que importa es que la bajada de las temperaturas permite un cierto optimismo en la lucha contra el fuego y también hay novedades en torno a la corrupción del PSOE y tampoco dejamos de mirar a Oriente Próximo y a Ucrania. ¿Por qué nos importa todo esto hoy?
Importa porque todavía permanecen casi una veintena de fuegos activos, pero aparecen titulares hoy en la prensa que permiten cierto optimismo para dejar atrás esta pesadilla de cientos de miles de hectáreas quemadas, 33.000 desalojados y 40 detenidos, el peor verano desde 1994. Leo en La Razón. León comienza a ver la luz al final del túnel. Galicia inicia la desescalada. El Mundo añade, Extremadura da por controlado el incendio de Jarilla, en fin, poco a poco.
Poco a poco, pero va bien, sí. Y seguimos conociendo historias sorprendentes desde el terreno.
Sí, ABC le dedica un reportaje a los encargados de investigar las razones de los incendios con un titular precioso, dice el CSI de la ceniza.
Oh,
arranca así el texto, mira, dice Eleuterio Tapia se agacha y pasa un dedo pulgar por uno de los tallos quemados que hay en el suelo. El fuego hace un corte característico en las gramíneas, dependiendo para dónde esté perfilado, sabes por dónde llegó el fuego.
Buena prosa. Bueno,
sí, es bonito. Este periódico lleva también un análisis interesante sobre las causas de los incendios intencionados y desmiente algunos mitos. Cuenta que en realidad los pirómanos solo representan un 7% y que la inmensa mayoría, hasta un 70%, es por quemas ilegales para regenerar pastos. Curioso. Y mira, esta otra historia que nos cuenta El Mundo. Dice que la Guardia Civil arrestó ayer por provocar un incendio a un vecino en Petín, en Orense, y resulta que cuando llegó a los juzgados había 200 vecinos que le recibieron como un héroe. ¿Por qué? Bueno, pues porque según defienden, lo que en realidad hizo este hombre fue un contrafuego que salvó el pueblo.
El héroe arrestado. Bueno, y mientras las llamas remiten, el problema es que el fuego político no para de crecer.
Sí, El País abre con la última entrega de esta escalada. El PP llama pirómana a la jefa de Protección Civil y eleva la tensión. En este sentido, me parece interesante la letra pequeña del escrito que te adelantaba ayer sobre la Fiscalía y la posibilidad de exigir responsabilidades penales por falta de previsión. Leo este titular en El Confidencial. La Fiscalía denuncia el debate político en torno a los incendios y extrae este textual. Dice, complica todavía más la situación. Además, el fiscal especializado de medio ambiente tercia en la discusión sobre el origen de los fuegos, concluye que raramente tiene una sola causa. Y esta frase me parece significativa porque te apunto, Jorge, que el fiscal escribió este oficio el lunes, que son horas después de que Sánchez culpase en exclusiva al cambio climático.
Significativo, bueno. Hay novedades también en torno a la buena vida de Jessica, la sobrina o no sabemos qué de Ábalos.
Ya sabemos lo que cobró de empresas públicas por no ir a trabajar. Lo recogen casi todos los medios este viernes. Jessica percibió casi 44.000 euros en 3 años y medio. Traxatec señala al juez que le abonó según convenio colectivo del sector e Ineco que las nóminas del acompañante del exministro fueron, ojo, 2.893 euros mensuales. No está nada mal.
No está nada mal. Y eso recuerda que cuando los políticos vuelvan de la tregua, el dinosaurio de la corrupción va a seguir ahí.
Sí, sirvan estas novedades como aperitivo de lo que se viene. Precisamente a ese dinosaurio le dedica hoy su editorial La Razón, un horizonte judicial cargado de nubarrones, se titula. Y dice cosas como esta. Emerge entre los rescoldos de los incendios un horizonte otoñal cargado de nubarrones para el presidente del Ejecutivo y su entorno más cercano. Y te cuento que también hay novedades en torno al caso de Leire Díez, la fontanera del PSOE.
Hombre. Te va a hacer la competencia como periodista de investigación. ¿Ya tiene fecha de lanzamiento para su libro?
Me temo que no, me temo que para eso tendremos que esperar, Jorge. Abre el Confidencial a esta hora con documentos del caso, en concreto del presunto chantaje a dos fiscales para acceder a investigaciones secretas y obtener trapos sucios del jefe anticorrupción. Titula así este medio: las amenazas de las cloacas del PSOE a los fiscales en su soborno, y cita un textual: esperan una respuesta. Cuenta que Leire Díez y su grupo trataron de empujar a los fiscales Grinda y Estampa a revelar diligencias secretas en marcha y presionaron a la vista de su negativa inicial, reclamando una contestación ante la extorsión. En otra información, recogen la denuncia que presentó uno de los fiscales, es que le pidieron que archivara nada menos que hasta 7 causas judiciales a cambio de un jugoso puesto en el extranjero. Grinda, que era el fiscal, no aceptó.
Qué turbio. Bueno, vamos al ámbito internacional, Reque. El mundo parece que se vuelve loco. Ahora Trump anima a Ucrania a golpear a Rusia, pero esto...
Sí, nula 10 sin en línea, ni un solo día sin Donald Trump en esta revista de prensa, Jorge. No es que sea neutral el presidente de Estados Unidos, es que cada semana parece cambiar de bando. Me gusta cómo titula nuestro David Alandete en ABC, que abre su portada con ello. Dice: nuevo giro de Trump, ahora insta a Zelensky a atacar con dureza a Rusia. Añade que por primera vez llama invasor a Putin. Luego la apertura del New York Times ofrece algunas claves para entender este lío. Titula así: volando a ciegas, Trump despoja al gobierno de su experiencia en un momento crucial. Y lo que cuenta la crónica es que el líder estadounidense tiene pocos asesores independientes y no es la primera vez que leo esto en medios estadounidenses. Lo que viene a decir es que como Trump lleva tan mal que le rebatan, bueno, pues se rodea de afines sin excesiva experiencia en el ámbito internacional.
Claro, pues va pegando bandazos en su criterio. Bueno, ¿y qué novedad hay en el otro gran foco de inestabilidad internacional, que es Gaza?
Pues que Netanyahu prepara su ofensiva sobre la capital de la franja, pero al mismo tiempo se abre a negociar. El Mundo sitúa el inicio de la incursión a principios de septiembre y titula: éxodo en la ciudad de Gaza ante el ataque militar total. La información cuenta que este último intento de negociación pivota sobre la reciente propuesta de alto el fuego que pusieron sobre la mesa Qatar y Egipto y que tiene el apoyo de Hamas. Es casi idéntica, según sus muñidores, a la que aprobó Israel semanas atrás. Sería un cese de los combates durante 60 días y la liberación de rehenes a cambio de entrada de alimentos en Gaza.
Bueno, y para acabar ya, Reque, ¿hay algo más que te haya llamado la atención?
Sí, mira, leo en ABC un estudio sobre el precio del fútbol en televisión. Cuenta que los paquetes con todo el fútbol cuestan un 50% más que hace 10 años. En la última década, el coste anual de poder ver los partidos desde casa ha aumentado en más de 400 euros. Es decir, nos echan de los estadios con precios prohibitivos y ahora esto. Me pregunto, Jorge, ¿cómo hemos permitido que un patrimonio popular y transversal como es el fútbol lo estén convirtiendo en un objeto de lujo?
Pues tienes mucha razón. Y además lo cuentas en un gran libro que escribiste.
Muchas gracias.
Nos vemos luego en el café, Raque.
Vale.
Pues este temazo, Jorge, va a servir para que te cuente uno de los salseos más sabrosos de la música española, que ha tenido un desenlace inesperado este 19 de agosto. Aviso de una cosa: hay que decir alguna palabrota, no es por deseo de la guionista, sino porque no queda más remedio para contar esta historia. Bueno, los protagonistas son artistas españoles, pero todo empieza en un concierto de esta estrella alucinante estadounidense, que además tiene un Nobel, recordemos, y que es Bob Dylan.
Y que no recogió, además.
Que no recogió. Año 2004, gira de Bob Dylan por España. Amaral era la telonera prevista, pero su compañero Juan Aguirre tuvo una lesión en la mano que le impedía tocar. Se especula entonces que Bunbury podría reemplazarla, pero eso nunca ocurrió porque Eva Amaral decidió actuar en solitario y no perder la oportunidad. Sin besos de despedida, sin palabras bonitas. Bueno, va pasando el tiempo. Y en 2006, Bunbury lanza una canción que los fans interpretan que está dedicada precisamente a Amaral. Escucha.
Estabas advertida, puta desagrade.
Bueno, bueno.
La obsesión te precipita.
Sí. Se titula exactamente así, aquí viene la palabrota, lo siento, puta desagradecida. Bueno, ¿verdad o no? Lo cierto es que ese rumor se extendió como la pólvora y provocó un acoso en redes durante años hacia Eva Amaral, con insultos y amenazas por parte de algunos fans de Bunbury. En los últimos tiempos, no se sabe por qué,
pero
los insultos volvieron a reactivarse, Jorge.
Pero si son zaragozanos los dos.
Bueno, pero ha pasado esto y el dúo instó ya a pedir públicamente al ex líder de Héroes del Silencio que desmintiera semejante bulo. Y finalmente, el 19 de agosto de este año, 20 años después, Bunbury lo ha hecho. Es decir, ahora sí, aunque 20 años después, se ha portado como un auténtico héroe de leyenda.
En sus ojos apagados.
Aquí llevaba pelazo, Enrique, ¿eh?
Y tanto. Y rubio ahí, ¡buah!
De rubio y naranja, una cosa.
Y una banda, ¿no?, también en la cabeza. No. Bueno, el caso es que tardó 20 años. Sí, no se entiende, porque en realidad, como tú bien dices, llegaron incluso a actuar juntos. Mira, año 1999 en Zaragoza.
No sé cómo resaltar a esta persona que vamos a tener ahora en el escenario, pero que para mí es la número uno. Sin ninguna duda, es el futuro de esta ciudad, es la voz más importante que hay en Zaragoza, es la princesa zaragozana Eva Amaral.
Bueno, bueno.
Qué bonito, qué bonito.
Maravilla, maravilla.
Viento a favor es la canción que interpretaron aquí juntos. Digo yo que ahora, después de esta reconciliación pública, tras pedir disculpas, podrían volver a juntarse y cantar. Y es que yo creo, Jorge, que el viento tiene la clave, ¿eh? Porque como bien sabía Dylan, eso, la respuesta, ¿dónde está? ¿Dónde está la respuesta?
Blowing in the wind.
Eso, en el viento.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail?
Bueno, bien está lo que bien acaba.
Hombre, con Dylan acaba todo bien y empieza igual.
Pues eso.
Isn't how many times must the cannonball fly?
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de artículos de hogar y bricol. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Todo el ocio en el canal de YouTube de Repsol.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 € de regalo.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad... Bueno,
a lo que se juega.
¡Tomamos aire y seguimos narrando este descenso!
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 7 ya, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Herrera en COPE. Por cierto, se rumorea que en cualquier momento de la semana que viene podría presentar...